De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El fútbol, como todo, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Representa un fenómeno sociológico que va más allá del deporte. No solo por el negocio, por el dinero que representa, sino por su capacidad de captar la atención de millones de personas, de provocar emociones y sentimientos, de servir en muchas ocasiones como válvula de escape de problemas y frustraciones de todo tipo para quienes lo necesitan y también para poner a muchos en su sitio, zanjar arrogancias, actitudes soberbias, falta de respeto por los rivales y por recordar constantemente que la vida es un continuo esfuerzo, superación, trabajo y todo con la mayor humildad posible. Porque todos encuentran en el fútbol el mejor escaparate para mostrar sus virtudes, sus habilidades, pero también muestran sus vergüenzas, su falta de responsabilidad y de racionalidad. Aquí nadie regala nada, el esfuerzo se recompensa casi siempre, el exceso de confianza se paga, los años no pasan en balde y a nivel político y social los triunfos permiten fortalecer el orgullo nacional en cada país vencedor y favorecen la actitud social y, como dijo Valdano, la mejora del estado de ánimo beneficia a todos. Marruecos está viviendo una ola de alegría y euforia. Nadie le quita ya el éxito de haber ganado a Bélgica y a España. Y lo que hay que destacar, en España la celebración en las calles de varias ciudades se produjo con total normalidad frente a quienes pretendían hacer ruido y provocar, crear falsos enfrentamientos. En cada país, el fútbol sirve para desviar de alguna manera parte de la atención. Podemos pensar en la Argentina de Messi, mientras la justicia condena a la señora Kirchner. No tiene esa opción el ya expresidente peruano Pedro Castillo, que ha fracasado en su intento de golpe de Estado y se enfrenta a un posible delito de rebelión y a muchos años de cárcel. ¿Y ahora qué? En el Perú se termina la crisis permanente del mandato de año y medio de Castillo, pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin duda, lo más deseable es la celebración de nuevas elecciones lo antes posible. Hablaremos una noche más de la situación en Ucrania, con el frío como factor condicionante de casi todo, de las afirmaciones de Putin sobre la no utilización del arma nuclear. También aseguró que no invadiría Ucrania, hay que recordar, y de una visita muy significativa, Xi Jinping en Arabia Saudí, en una reunión con los países del Golfo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonía. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Pedro Castillo es arrestado y destituido de su cargo tras lanzar un golpe de Estado en Perú. El ya expresidente ha sido enviado a prisión, donde se le acusa de supuestos delitos de rebelión y conspiración. Le sustituye la vicepresidenta Dina Boluarte, quien descarta adelantar las elecciones.
Condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La justicia la encontró culpable de un delito de defraudación al Estado. La también senadora denunció la existencia de una mafia judicial en su contra, pero podrá apelar la sentencia y no ingresará en prisión por su fuero como vicepresidenta.
Detenidos en Alemania 25 miembros de un grupo de extrema derecha sospechosos de planificar un golpe de Estado. Los arrestados, entre ellos una exdiputada de Alternativa por Alemania, son en su mayoría simpatizantes de la asociación extremista Ciudadanos del Reich, un movimiento que no reconoce ni la Constitución ni la República Federal Alemana.
Rusia recrudece sus ataques en Ucrania. Las fuerzas rusas bombardean objetivos civiles en Jersón e instalaron lanzacohetes en la central nuclear de Zaporilla. Putin se comprometió además a no detener las ofensivas aéreas contra los sistemas energéticos ucranianos.
Alicante acoge la cumbre euromediterránea a la que han asistido los 9 líderes comunitarios junto a la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo. El encuentro ha estado marcado por la crisis energética, la búsqueda de la autonomía estratégica y el corredor submarino de hidrógeno entre España, Francia y Portugal.
La Unión Europea acuerda topar los precios del gas ruso. El límite de $60 por barril que cumplirán también los países del G7 y Australia pretende reducir al mínimo los ingresos que Rusia extrae del petróleo.
Croacia entrará en el espacio Schengen el próximo 1 de enero, después de una década de su entrada en la Unión Europea. Se amplía así a 23 miembros de la zona de libre circulación. Rumanía y Bulgaria tendrán que esperar al no conseguir la unanimidad necesaria para acceder.
Rusia libera a la jugadora de baloncesto estadounidense detenida en febrero, Brittney Griner, en el marco de un intercambio de prisioneros. A cambio, Estados Unidos ha entregado al traficante de armas ruso Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte.
Xi Jinping viaja a Arabia Saudí para entrevistarse con los líderes árabes y consolidar a China como el principal socio comercial del Golfo Pérsico. La visita se produce en medio de las tensiones entre Riad y Washington.
Primer ejecutado en Irán en el marco de las protestas. El régimen de los ayatolás anuncia la muerte del activista Mohsen Sehari, ahorcado tras ser condenado por enemistarse con Dios. El tribunal revolucionario le encontró culpable de bloquear una carretera principal en Teherán y de herir con un machete a un miembro de la fuerza paramilitar Basij.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa esquiva la dimisión al mantener el apoyo de su partido. El Congreso Nacional Africano ha anunciado que votará en contra del informe de la Comisión Independiente que determina que Ramaphosa infringió la ley al esconder más de medio millón de dólares robados en una granja de su propiedad.
Comienza de nuevo la transición democrática en Sudán más de un año después del golpe de estado militar. El ejército del general Abdel Fattah al-Burhan acordó con una coalición de partidos civiles prodemocráticos una nueva hoja de ruta para depositar el poder en manos civiles.
Indonesia aprueba un nuevo código penal que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la promoción del comunismo y prevé castigos por insultar al presidente o expresar opiniones contrarias a la ideología nacional. Grupos por la defensa de los derechos humanos protestan contra lo que consideran un golpe a las libertades civiles y un giro hacia el fundamentalismo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El ya expresidente del Perú, Pedro Castillo, está en la cárcel. Va a ser acusado de rebelión. Después de un año y medio de crisis permanente, su intento de golpe de Estado ha provocado su detención mientras la vicepresidenta, es ya la presidenta Boluarte, ha asumido el poder. Eso sí, conocida por sus planteamientos de extrema izquierda. Nos lo cuenta María Cerdán.
Perú vive estos días una vorágine de acontecimientos políticos tras el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. El ya expresidente se enfrentaba este miércoles a la tercera moción de censura que amenazaba con destituirlo, cuando el entonces mandatario anunció en un discurso televisado la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Castillo declaraba también su intención de convocar elecciones en el más breve plazo y adelantaba la instauración de un toque de queda. Pedía también el apoyo del ejército y de las fuerzas policiales, aunque no le siguieron. El maestro de escuela y líder sindical era detenido cuando huía a la Embajada de México en Lima después de que la Fiscalía abriera diligencias contra él por presuntos delitos de rebelión y conspiración, castigado con entre 10 y 20 años de cárcel. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha salido a respaldar a Pedro Castillo mientras que el país anuncia los trámites de asilo para el expresidente. Por el momento, el Tribunal Supremo de Perú ha ordenado decretar 7 días de prisión preventiva para el exmandatario, quien ya ha cumplido 2 noches en la misma prisión en la que cumple condena a Alberto Fujimori, el expresidente que dio el golpe de Estado en Perú en 1992. Todos estos acontecimientos no impidieron que siguiera adelante la tercera moción de censura contra Castillo. Apoyada por 101 votos, el Congreso anunció el nombramiento de la vicepresidenta Dina Boluarte como sucesora en el cargo y primera mujer que lidera el país andino. Por el momento, Boluarte no cuenta con la celebración de unas elecciones y pide reorientar el país.
Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
La primera presidenta de Perú no cuenta con un partido político que la respalde porque fue expulsada de Perú Libre por el secretario general del partido, Vladimir Cerrón. Se espera así que nombre a profesionales que le permita tener un gobierno de ancha base.
Aldo Mariátegui, periodista peruano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Aldo, ¿y ahora qué? Después de año y medio de crisis constante con el señor Castillo, la señora Boluarte en el poder, ¿qué le espera o qué piensas que puede pasar ahora mismo?
A ver, yo de ella no espero mucho en cuanto intelectualmente bastante pobre, no tiene mucha experiencia administrativa, sino una funcionaria de rango medio, es bastante arribista, yo creo que se va a moderar, esas barbaridades que dijo en la campaña no las va a poner en práctica, porque creo más que todo que es una oportunista política, espero eso. Todo depende del gabinete que constituya, ¿no? Todos estamos a la espera de ver a quién pone el primer ministro, a quién pone el ministro de Economía, que es clave en estos momentos, y con qué fuerza se une, ¿no? Vamos a ver hacia dónde se va. O sea, mi temor por el momento es que se caviarice, como decimos en Perú, se vaya hacia los progres, que están detrás de ella, ¿no? No la izquierda radical, sino los progres. Siempre medran del Estado, siempre quieren entrar al Estado, no tienen gran votación, pero son muy influyentes, controlan la academia, tienen mucha fuerza en los medios, y son parasitarios, no presupuestívoros. Podría irse hacia ese lado, ¿no? Pero vamos a ver, pues todos estamos esperando el gabinete.
¿Y el señor Cerrón qué actitud piensas que puede adoptar? Porque en el fondo es quizá el factotum que estaba dirigiendo los destinos del Perú, ¿o no?
No. Cerrón tuvo como una suerte de divorcio amistoso con Castillo, una separación de cuerpos, digamos. Mantuvo influencias, Castillo le dio el Ministerio de Salud, donde había escándalo tras escándalo y ineficiencia tras ineficiencia. Y entonces él tenía una cuota de poder, no toda la que él quería, pero tenía una cuota de poder. Su partido en el gobierno, en el Congreso, si se puede llamar partido, lo que tenía, se ha roto en varias facciones, ¿no? Él solo controla una. Y ese va a ser su poder, ¿no? Va a tratar de controlar esos, creo que son 15 congresistas que le quedan, de 30 y tantos, y ahí va a jugar su partido de póker. Seguramente va a apuntar a conseguir un ministerio, va a tratar de colarse por algún lado, ¿no? Ya lo de Cerrón es simplemente administrar su capital político en lo que pueda, porque no creo que electoralmente tenga mucho futuro.
Y dentro de lo que ha sido esta crisis política, las instituciones peruanas han funcionado, ¿no? Porque ante el intento de golpe de Estado, tanto el Congreso, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, reaccionaron en contra de lo que...
Esta vez funcionaron. Sigue siendo un país institucionalmente muy endeble, pero como comprenderás, fue un golpe de Estado muy mal dado. O sea, él debería haberse comprado el libro de Curcio Malaparte, técnica de golpe de Estado. El golpe de Estado, pues, implica una planificación, implica tener aliados, tener un pretexto, sorprender al enemigo, controlar los medios de comunicación. Es un golpe, como el que dijo, por ejemplo, Fujimori, que estuvo muy bien pensado, hasta el mínimo detalle. Esto es un hombre que se aparece en la televisión y dice, bueno, soy dictador, así no funciona, ¿no? Con dos chiflados más al costado. Incluso ahora están diciendo de que estaba drogado, que le habían dado algo y que por eso dijo lo que dijo. Niveles de cantinflas, realmente. O sea, lo que ocurrió, yo cuando me enteré del golpe dije que no va a durar 2 horas. Además, desde la mañana, acuérdate, le renunció el presidente del Comando Conjunto.
Sí.
Eso indicaba que no tenía apoyo militar. Y si no tiene músculo militar, ¿cómo haces un golpe? Tampoco tenía calle, ¿no?
Muy débil.
Vizcarra cerró el Congreso, para mí lo de Vizcarra fue un golpe, pero Vizcarra tenía calle, tenía mucho apoyo de calle. Entonces los militares, cuando vieron eso, dijeron, bueno, este es un fight accompli, un hecho consumado, y lo dejaron quedarse. Pues lo de Vizcarra también fue un golpe. No se dice porque era progre y acá el país y la izquierda lo apoyaba. Pero eso fue otro golpe también.
Hablando de calle, Aldo, ya para terminar, los peruanos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Además, porque quizá la salida más adecuada serían elecciones, pero parece que la señora Boluarte no quiere ni oír hablar de elecciones.
No, curiosamente, como tú dices, de arranque dijo en su discurso que se queda hasta el 2026, no le veo músculo ni pericia política para quedarse tanto tiempo. Elecciones inmediatas tal vez no, está todo muy caliente, la gente, yo creo que hay que enfriar el partido un poco, tal vez de acá unos meses. Pero no le veo ahí a la fuerza para quedarse, la verdad. Ahora el Congreso no tiene tiene muy baja popularidad, ella no tiene mucha fuerza, entonces va a haber como una tregua, un alivio, todos estamos muy aliviados de salir de este tipo. Pero sí creo que vamos a ir a elecciones. No creo que más de un año sin que esta convoque elecciones.
Seguiremos muy atentos a lo que está ocurriendo en el Perú.
Lo único que espero, Dina Boluarte, también a corto plazo, es que mejore su manera de vestirse, porque las burlas aquí en España han sido muy justificadas por el traje amarillo que se puso, que parecía un pollito.
Bueno, el juramento, y posiciones, ¿no?, de extrema izquierda que ella siempre ha mantenido.
Sí, ha dicho tonterías en la campaña, la constituyente, que la clase media acomodada iba a sufrir. Pero yo creo que es más bocona, no la veo tan una marxista integral, ¿eh? Yo creo que es una oportunista que va a ver por dónde corre el aire.
Veremos. Aldo Mariátegui, periodista peruano, muchas gracias y muy buenas noches.
A vosotros. Hasta luego.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El ataque ucraniano con viejos drones a bases en territorio ruso proporciona nuevas dimensiones al conflicto. Rusia contesta, como siempre, con nuevos bombardeos contra ciudades y también contra instalaciones eléctricas. Mientras tanto, el invierno impone su dura realidad. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
Rusia recrudece su ofensiva sobre Ucrania cuando se cumplen 10 meses desde el inicio de la invasión. Las tropas del Kremlin han lanzado al menos 68 ataques aéreos contra objetivos civiles en Jersón, solo en las últimas 24 horas. El ejército ruso ha instalado varios lanzacohetes en la central nuclear de Zaporilla y Putin se ha comprometido a seguir atacando los sistemas energéticos ucranianos. Millones de personas subsisten en el país sin agua ni electricidad. Zelensky ha reconocido no tener la capacidad para restaurar las infraestructuras de energía. El presidente ruso, por su parte, sigue empeñado en anexionarse más territorios en el este y en el sur de Ucrania, aunque pareció reconocer en una declaración ante los medios oficialistas que la guerra está requiriendo más tiempo del esperado en el Kremlin. Putin justificó la escalada bélica haciendo alusión a los presuntos ataques en suelo ruso provocados por Kiev. Esta semana se han producido 3 ataques con drones sobre las bases militares rusas de Riazán, Saratov y Kursk. También han sido atacados varios depósitos de combustible. Estados Unidos asegura desconocer la autoría de estos ataques. Ni ha facilitado ni ha alentado a Ucrania en este sentido, sostiene la subsecretaria del Departamento de Estado, Wendy Sherman.
Presidente Putin ha toujours dit.
Hay algo que debemos preparar, es la arquitectura de seguridad de la que queremos vivir mañana. Es decir, uno de los puntos esenciales de Putin es el miedo a que la OTAN llegue a sus puertas, el despliegue de armas que pueden amenazar a Rusia. Esto formará parte de los temas para la paz y hay que prepararlo también cómo protegemos a los aliados y los Estados miembros dando garantías a Rusia para su propia seguridad el día que vuelva a la mesa. Esas fueron las declaraciones de Macron en una entrevista televisiva en la cadena TF1. El presidente francés reclamó garantías de seguridad para Rusia cuando den comienzo unas hipotéticas negociaciones de paz, algo que ha levantado ampollas en Kiev. La controversia en torno al siempre ambiguo Macron coincide además con la crisis energética en Francia. El ejecutivo de Elisabeth Borne se prepara para realizar apagones rotativos de electricidad este invierno en caso de escasez de suministro. A pesar de la cautela del Elíseo, hay motivos para temer cortes. En caso de que se produzcan, se harían por turnos durante las horas puntas de consumo y podrían afectar hasta el 60% de la población. Aunque la razón que explicaría los cortes es que el parque nuclear francés mantiene un tercio de los reactores parados desde hace meses por reparaciones y revisiones.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Allí donde estás en Ucrania, en Kharkiv, siguen bombardeando los rusos, ¿no?
Siguen bombardeando. Anoche mismo tuvimos el último ataque. Fue sobre las 9 de la noche. Se escucharon tres grandes detonaciones. Y luego durante un rato oímos perfectamente a la defensa antiaérea trabajando pues para neutralizar más salidas. Decían los trabajadores de los soldados que están operando esa defensa antiaérea que debido a las circunstancias climatológicas la visibilidad era muy baja, de menos de un kilómetro. Entonces fue muy complicado esa primera oleada de misiles poder pararla y llegaron a impactar. Ha muerto un hombre de 40 años, han resultado heridas otras dos mujeres que están hospitalizadas porque de esos tres impactos, uno de los misiles pues cayó en lo que aquí se llama sector privado, que no es otra cosa que un barrio residencial. Entonces, a las 9 de la noche, la gente está en sus casas, porque aquí hemos hablado muchas veces que anochece a las 4 de la tarde, que no hay luz en las calles, y en días como ayer, que además se acumularon hasta 15 centímetros de nieve, que no distingues entre bordillos, pasos de cebra, aceras, pues a las 9 de la noche te podrás imaginar que está todo el mundo en su casa. Y bueno, pues este pobre hombre estaba allí cuando cayó el misil y poco pudo hacer.
Bueno, Rusia contrarresta lo que son ataques ucranianos contra bases en su territorio. Esto le puede dar una nueva dimensión. No son nuevos estos ataques, pero sí el hecho de que en estos momentos Ucrania se decida a atacar a Rusia en su propio territorio.
Y también es nuevo el hecho de que se dice que está atacando con armas de fabricación propia.
Sí, sí.
Es decir,
drones
aquí
antiguos que han rehabilitado, sí.
Eso es, aquí rápidamente Estados Unidos ha salido al paso a decir que ellos no han suministrado el armamento de largo alcance y bueno, pues esto sí que es un paso al frente por parte de Ucrania de decir que no se van a quedar parados recibiendo todo el fuego sin hacer nada al respecto. El problema es que todos sabemos que cada vez que Ucrania ataca un objetivo ruso, pues ya sea el último ataque que sucedió en Sebastopol, estos dos aeródromos en suelo ruso, desde donde, hay que decirlo también, desde donde despegan normalmente los aviones bombarderos que nos bombardean aquí en Kharkiv. Te quiero decir que es un objetivo, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas ucranianas, totalmente legítimo. Entonces, bueno, pues yo creo que esto puede reactivar precisamente esa intención del Kremlin que comentabais hace un momento de seguir machacando la infraestructura eléctrica de Ucrania, que, por cierto, se hablaba de que habían destruido entre el 30 al 35%. Bueno, pues Zelensky hace unos días actualizó esa cifra y parece ser que entre el 45 y el 50% de la infraestructura eléctrica de Ucrania está dañada en estos momentos. Es un milagro, Javier, que sigamos teniendo electricidad.
El frío se ha convertido en un arma más por parte del Kremlin. Esos bombardeos, aparte de electricidad, comunicaciones, etcétera, etcétera, lo que va es minar la moral de los ucranianos, ¿no?
La moral y la calefacción. Mira, aquí en Kharkiv y la vida. Aquí en Kharkiv, desde el ayuntamiento, se han propuesto no dejar a nadie atrás. Y además de instalar esos 200, que creo que se van a ampliar, esos 200 puntos de invencibilidad de los que hablábamos la semana pasada, que son lugares donde hay calefacción, donde hay generadores para que la gente pueda cargar sus dispositivos móviles y donde además encima de esas estufas se puede incluso cocinar. Además de eso, el ayuntamiento ha puesto en marcha otra iniciativa que es la de repartir comida caliente, porque bueno, los apagones son cada vez más largos. Yo ayer estuve 5 horas sin electricidad, pero es que hay distritos en los que están 9 horas seguidas sin electricidad. Entonces, si tú no tienes gas para cocinar, tú no puedes preparar la comida. Imagínate con temperaturas que esta semana han ido desde los menos 20 grados hasta los menos 8, bajo cero. O sea, entonces están repartiendo comidas en puntos. Yo los que he visto son escuelas grandes que tienen comedor, pues aprovechan para preparar ahí alimentos pues para la gente que no tiene posibilidad de preparar comida en su casa por esos apagones, poder ir a por las raciones. Y yo pensaba que, bueno, dado que tenemos más tiempo electricidad del que no la tenemos, pues esta iniciativa tampoco iba a tener ahora mismo demasiada demanda, ¿no? Pues para sorpresa mía, ayer publicaron las cifras de la primera semana en la que se ha repartido esos alimentos calientes, y te diré que en 7 días han acudido 140.000 personas a por comida caliente porque no tienen posibilidad de prepararla en sus casas. Uh-huh. Y queda todo el invierno por delante.
Sí, efectivamente. Acabamos de... Bueno, todavía no estamos oficialmente en el invierno, pero las temperaturas...
Bueno, el invierno climatológico, ¿no?
Sí, las temperaturas son las que son. Una última cuestión, María. Hablábamos ya la semana pasada, la batalla de Bakhmut.
Sí.
¿Qué está ocurriendo allí? Porque las noticias que tenemos son de la muerte de muchísimas personas, muchos ucranianos.
Sí, tenemos que mirar hacia el Donbass porque precisamente Bakhmut es ahora mismo el punto más negro de la guerra de Ucrania. Mira, esta semana tanto el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es un prestigioso think tank americano, como otros think tanks internacionales han coincidido en que allí en Bakhmut están causando baja hasta 400 soldados ucranianos al día entre muertos y heridos.
Uf,
400 hombres
tremendo.
Al día.
Uh-huh.
Tremendo. Y más allá del número, que no deja de ser una cifra, yo he podido hablar en los últimos días con distintas fuentes militares, tanto oficiales como combatientes que han estado allí. Y lo que cuentan pone los pelos de punta. La ciudad está de momento bajo control ucraniano, pero las tropas rusas lo que han hecho es apostar su artillería lo suficientemente cerca como para hacer fuego allí, pero lo suficientemente lejos para no exponer demasiado a sus tropas, ¿no? Mientras que el ejército ucraniano, que también tiene allí la artillería, pero como tiene que defender el perímetro, tiene destacada muchísima infantería. Tiene destacada unidades ligeras, unidades paramilitares, que poco pueden hacer frente a las bombas. Ese frente de combate, Javier, se ha convertido a día de hoy en una auténtica picadora de carne humana. Así de crudo te lo digo. Y ahora mismo es uno de los puntos que más preocupan, si no el que más, a las Fuerzas Armadas de Zelensky. Mira, probablemente nuestros oyentes se están preguntando cuál es la importancia de Bakhmut para tomar ese empeño en defender la posición con ese elevadísimo coste de vidas, ¿no? Bueno, pues Bakhmut no es una ciudad icónica, como sí lo era Severodonetsk, donde también tuvo lugar otra de las grandes batallas de esta guerra. Bakhmut no es ese tipo de ciudad icónica. Sin embargo, se trata de un nudo de comunicaciones que es clave para las líneas de suministro de las tropas ucranianas en la provincia de Donetsk. Y además, es el tapón que contiene el avance de las tropas del Kremlin hacia Sloviansk y hacia Kramatorsk. Y si el ejército ruso tomase estas dos ciudades, se haría con el control prácticamente total de la provincia de Donetsk y, por tanto, de todo el Donbass, algo que Putin pues ya podría vender como una gran victoria. Así que os podréis imaginar el empeño que está poniendo ahora mismo el Kremlin en tomar Bakhmut y lo que les está costando a los ucranianos defenderlo.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, pues nos dejas estremecidos como casi todas las noches de los viernes. Bueno, vamos a continuar. Abrígate y mucho. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El fútbol es un gran fenómeno sociológico que permite reunir intereses, diferencias, actuar como un escape de tensiones y emociones. La selección de Marruecos hace historia estos días con sus triunfos en el Mundial de Qatar sobre Bélgica y España, y su imagen internacional mejora notablemente. El orgullo nacional, lo hemos vivido en las propias calles de Tánger en los últimos días, permite además una mayor cohesión social. Hemos visto al rey Mohamed VI por las calles de Rabat celebrando también los triunfos de su selección. Noardín Mouati, consultor, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Encantado una vez más de participar en el programa De Cara al Mundo y colaborar con Atalayar.
Noardín, el fútbol es un signo más, me atrevo a decir, de la modernización de Marruecos.
Sí, la verdad es que primero ha sido una gran victoria que se ha celebrado tanto dentro de Marruecos como fuera de Marruecos, tanto por la población del marroquí afincada en países europeos o a través de otros países en el mundo, pero también ha sido una victoria celebrada en el continente africano. Marruecos representa ahora principalmente al continente africano y al mundo árabe en esta contienda. Y la verdad es que es el reflejo de ese Marruecos que avanza, un Marruecos que se ha logrado posicionar en los últimos años en varios sectores estratégicos, tanto en el sector automovilístico como en el sector de las energías renovables, y una sociedad que se moderniza. Tenemos los mejores centros de formación actualmente universitaria en nuevas tecnologías a nivel del continente africano. Acogemos a varios becados por el gobierno marroquí, estudiantes que vienen provenientes de países africanos. Y, en fin, Marruecos avanza y es una buena noticia tanto para Marruecos como para España, nuestro vecino del norte, y con el cual pues compartimos tanto lazos históricos como intereses estratégicos. Nuestras dos economías son complementarias. Marruecos es el principal mercado para las empresas españolas y creo que es una buena noticia, aunque ha sido para la comunidad marroquí afincada en España sino una noticia agridulce, dado que tuvimos que enfrentarnos a España, que es un país amigo y un país socio estratégico de Marruecos.
Pero lo vivimos deportivamente y yo creo que más allá de lo que es el fútbol y todas las connotaciones, por supuesto, que conlleva, yo me quedaría con esas celebraciones en las calles de distintas ciudades españolas sin ningún tipo de problema, a pesar de que unos muy pocos hicieron demasiado ruido y la atmósfera fue una atmósfera de celebración. Hubo muy poquitos altercados, con lo cual yo creo que eso denota una convivencia que creo que merece mucho la pena resaltar, ¿no?
Sí, sí, la verdad, la convivencia y la integración de la comunidad marroquí en España es una comunidad histórica. Ya estamos en la segunda generación, hay muchos hispano-marroquíes que tienen la doble nacionalidad. Y como decía uno, cuando le preguntaba a un periodista que si tenía que elegir entre Marruecos y España, y decía, es como elegir entre mi madre y mi padre, es una cuestión imposible y muy difícil. Y el fútbol yo creo que nos une. Marruecos, en Marruecos los marroquíes conocen muy bien España gracias al fútbol. Conocen todas las ciudades donde están, su evolución, gracias a los clubes que representan esas ciudades españolas. Ya sabes bien que en Marruecos hay muchas peñas de varios clubes de fútbol, tanto de Real Madrid, somos el país que alberga más peñas de Real Madrid en el mundo, y luego también del Barça.
Claro.
Sí, exacto. Y también del Fútbol Club Barcelona, y hasta últimamente se ha creado una peña del Cádiz Fútbol Club en Dakhla, al sur de Marruecos. Es decir, el fútbol nos une más que nos separa, y gracias al fútbol los marroquíes conocemos muy bien España y sabemos localizar cualquier ciudad. Y creo que también sería interesante para los españoles conocer la Liga Marroquí, el campeonato marroquí, y también los avances a nivel de infraestructura deportiva, lo que es la victoria. Y el gran avance que ha habido en estos años del fútbol marroquí es gracias principalmente a una política también del país impulsada por Su Majestad el Rey, en la cual pues se han mejorado las infraestructuras, ha habido mucha inversión, han participado en ellas hasta empresas españolas que en el diseño de infraestructuras deportivas en Marruecos, y también la Liga Española participa activamente en varios programas sociales que tiene en Marruecos. Es decir, esto es el fruto de mucho esfuerzo, tanto estatal como a nivel privado, y que ha dado pues como resultado el pase a cuartos de final, y que esperamos que pues Marruecos continúe su camino hasta lo más lejos que pueda llegar. Ya calificarse para los cuartos de final ha sido una gesta importante. Somos el cuarto país africano que lo logra y el primer país árabe que lo logra. Es decir, y como decía antes, pues nos están siguiendo tanto los amigos y hermanos del continente africano como del mundo árabe, y es un honor ser representantes de tantos países. Y también, como digo, el fútbol es un juego, fútbol es fútbol, y creo que nos debe de unir más que separar, Y la verdad, las celebraciones que ha habido estos últimos días en las ciudades españolas, en las cuales también ha participado, y yo me consta,
el rey,
muchos españoles... Dime.
Y el rey fue el primero que salió a las calles de Rabat a celebrarlo.
Sí. El rey, como sabes bien, es un rey muy cercano a su pueblo, y en esta ocasión tenía que salir, además llevaba la camiseta nacional, y con poca escolta pues salió a celebrarlo en Rabat, en las calles de la capital, no solo él, sino otros miembros de la familia real, el príncipe heredero Moulay Hassan y también el príncipe Rashid, Moulay Rashid, compartiendo con el pueblo. Es una gran alegría después de tantos sinsabores como ha sido todo el periodo del COVID, y que sitúa a Marruecos pues también en la escena internacional, aunque Marruecos lleva ya años siendo un país líder en varios sectores a nivel del continente africano, del mundo árabe, también en lo que es la modernización de la sociedad. Ahora estamos trabajando, el gobierno, siguiendo las indicaciones de Su Majestad, está trabajando sobre la instauración del estado de bienestar. Marruecos está
luchando contra la desigualdad.
Exacto. Hace poco pues ha aprobado la... Exacto. Es decir, es un país que está avanzando, y es bueno, como insisto, es bueno también para España, porque tener a un socio estratégico fuerte como en Marruecos, pues eso le abre también oportunidades a las empresas, españolas, y también pues da estabilidad a una zona que lo necesita. Marruecos es el garante de la estabilidad a nivel del norte de África y de la zona del Mediterráneo Occidental, y es un país que, ya digo, es que está avanzando, y tanto en lo deportivo como en lo social y económico.
Nurdin Mouati, consultor, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar. Pues nada, que este sábado tengáis suerte contra Portugal y lo podamos celebrar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Suerte.
Gracias a ti, y nada, esperemos que podamos avanzar. Portugal también es un país que nos une muchos lazos a ellos,
sí,
que gane el mejor. Espero que los españoles apoyen a la selección marroquí, y porque también hay hispano-marroquíes que la conforman, como por ejemplo Ashraf Hakimi, y nada, suerte a todas las naciones, y gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de Atalayar, vienes con una camiseta de Marruecos, roja. Te veo muy, muy metido en el papel. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, o tú vas más con los portugueses, o los brasileños, o los franceses. Bueno, ahora que estamos fuera nosotros, habrá que...
Bueno, yo ahora, ya hace bastante tiempo, lo que me gusta es ver el fútbol y contemplarlo como lo que es, esencialmente, que es como un gran espectáculo, en el cual, pues, naturalmente, ese espectáculo, quienes mejor lo están dando hasta ahora, vamos a reconocerlo, pues son los brasileños, los franceses y en el último partido los ingleses. Vamos a ver ahora si podemos disfrutar, una vez que nosotros estamos fuera, le quitamos, digamos, el elemento de pasión y nos quedamos justamente con lo que es la calidad del espectáculo, y apreciamos de verdad, en su justa medida, quiénes son las estrellas y quiénes son los mejores.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, colaboradora de Atalayar. Buenas noches.
Con el gusto de saludaros, como siempre. Muy buenas noches para todos.
Claudia, esa camiseta amarilla, que vas con Brasil.
Ya, es que siempre ganan los mismos, caray. Yo realmente, bueno, quería que...
Bueno, antes se decía, Claudia, que el fútbol es ese deporte que juegan 11 y gana siempre Alemania. En este caso,
hombre,
Alemania
bueno,
se ha ido a casa en las
primeras
de cambio.
Se ha roto ya el mito.
Yo creo que, bueno, ya ahora todo apunta a que, bueno, Brasil podría llevarse la Copa del Mundo. Yo me he quedado, bueno, muy triste con pues esta vuelta a casa de España, porque de hecho he perdido una comida, pero bueno, que todo puede pasar, caray.
Bueno, Perú y Argentina, ya que estamos hablando con Claudia, nuestra querida colega hispanoamericana, ¿cómo habéis contemplado lo que es... Bueno, era una crisis permanente del señor Castillo al frente de la presidencia del Perú, pero luego el intento de golpe de Estado era, como bien nos ha contado Aldo Mariátegui, un tanto rocambolesco, ¿no?
Bueno, pues...
Claro, bueno.
Claudia.
Sí, decíamos hace, precisamente hace dos programas, ¿no? Lo comentábamos, que a Pedro Castillo le quedaban 3 telediarios. Y creo que no nos hemos equivocado, ¿no? Y yo recuerdo que yo comenté que yo creo en la democracia, y la democracia no es únicamente el que salgamos a votar a las urnas, sino que el que también funcionen correctamente los poderes, la sana separación de los poderes. Y hemos visto cómo en el caso de Perú, bueno, pues han funcionado, ¿no? Esa locura de Pedro Castillo de querer un autogolpe de Estado, querer evitar el que el Congreso lo metiera a una tercera moción de censura, el querer evitar y protegerse de que la justicia peruana lo juzgara por corrupción, que vaya tela lo que tiene Perú con tantos expresidentes en la cárcel, vaya. Y me parece que, bueno, se ha demostrado en el caso de Perú que, bueno, la democracia funciona para algo, ¿no? Lamentable el papelazo que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que queda, pues, nuevamente como un protector de populistas, porque se ha ido Pedro Castillo a correr precisamente a la Embajada de México en Perú y, bueno, afortunadamente lo han detenido antes de tiempo. Pero déjame decirte que el próximo 14, 15 de noviembre tendría que haber estado en Lima el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú. Así es que ahora, bueno, pues está la interrogante de qué va a pasar en los próximos días.
Además, esa reunión tenía que celebrarse en México, pero como el señor Castillo no podía viajar fuera del Perú...
En Chile me parece que era en Chile donde se tenía que celebrar.
Bueno, el señor Castillo no podía viajar fuera del Perú, entonces el señor López Obrador decidió que esa reunión se hiciera en Lima para que pudiera participar. Pedro.
Bueno, pues yo lo que creo es que hay una primera lección, digamos, para los votantes, es decir, para el pueblo en definitiva, que es el que sufre o el que goza de la democracia a la que Claudia hacía alusión antes. En realidad, Pedro Castillo ganó por muy poco margen las elecciones, y las ganó en realidad porque había, digamos, no le votaron solamente a él, o mejor dicho, votaron sobre todo contra Keiko Fujimori. Eso significa que a veces que el votante, que a veces se obceca y vota contra en vez de a favor de un candidato que le resulte más atractivo por su programa, pues tiene este tipo de consecuencias. Porque evidentemente lo que ha dado de sí la presidencia triste en estos 16 meses que ha estado Pedro Castillo en el poder es que ha sido un caos de todo tipo. Es decir, alguien que ha nombrado nada menos que a 70 ministros, porque tenía una crisis ministerial prácticamente cada 5 días en su gobierno, pues demuestra no solamente una falta de profesionalidad, sino absolutamente, bueno, pues de saberse manejar en las lides del poder, y sobre todo que ha sido, que es lo más grave además, que en definitiva en ese poquísimo tiempo sí le ha dado tiempo, por el contrario, a él y a su familia de caer en las garras de la corrupción, que es de lo que le están acusando, y naturalmente su familia y él mismo se enfrentan a una serie de cargos de corrupción. Ya sabemos que esto es un mal endémico de toda América Latina, pero lo de este hombre ha sido casi batir récords en cuestión de tiempo.
Bueno, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque aquí tampoco andamos. Y sobre todo, hablabas antes, Claudia, de la separación de poderes, algo que, por ejemplo, en Argentina ha funcionado y que aquí en España veremos qué es lo que ocurre, porque hay quien no asume que los jueces puedan tener una capacidad profesional de dictar sentencias, y se ha montado un acto de apoyo a la señora Kirchner en Buenos Aires la semana que viene, y ahí van a ir políticos españoles a apoyar a esta señora que ha sido condenada.
Bueno, hay tentáculos, ¿no?, de varios políticos españoles, no solamente en el caso de Argentina, sino, bueno, también en el caso de Bolivia, en el caso de Colombia, en el caso de México,
de
por
Venezuela,
supuesto, ¿no? De Venezuela, o sea, hay políticos que han ido a asesorar a los que ahora gobiernan en el caso de México. Entonces, bueno, por supuesto que a mí me da muchísimo gusto que estamos viendo, porque te acuerdas que lo llegamos a poner en duda, me acuerdo de un comentario de Pedro que llegó a poner en duda que aquello que le pasó a Cristina Kirchner no fuera prefabricado por ella misma como para tratar de desviar la atención Y Cristinita, bueno, pues se ha lanzado con todo, ¿no? Diciendo que hasta la quieren matar, la quieren quitar de en medio, diciendo no me voy a volver a presentar, no me hagas nada prácticamente, ¿no? Yo lo que lamento muchísimo es lo anidado que están esos populismos arcaicos, ¿no? En el ADN de la gente de América Latina. Pero repito, celebro esa sana separación de poderes, como la celebro en el caso de México, que justo estos días el Congreso ha votado en contra de esa reforma del sistema electoral que pretendía el presidente populista Andrés Manuel López Obrador, que quería echar abajo todo el andamio del sistema electoral mexicano para hacer un Frankenstein electoral basado en un consejo popular elegido por él mismo. Te imaginarás lo que eso significa, pero bueno, desde luego creo que en el caso de Argentina ha vuelto, ¿no? Estamos viendo que la maquinaria está funcionando y lo único que hace falta funcionar es que el sedazo electoral también funcione y lleguen los mejores a los gobiernos y no los peores y los mismos resabios de siempre a gobernar esta región, la más transparente de América Latina, como decía Carlos Fuentes.
Pedro, bueno, has puesto cara así cuando te recordaba a Claudia, que yo estaba de acuerdo con él, porque hemos visto de todo en Argentina, incluso hasta el asesinato de un fiscal. Sí. Hay que recordarlo.
Sí, a mí de todo esto, bueno, lo que me resulta un poco descorazonador es este ataque en tromba que lanza una persona que finalmente yo titulé uno de mis últimos artículos, digo, juicio a una delincuente o a todo el peronismo. Evidentemente, una sentencia la consagra como delincuente, esa es la pura verdad. Es decir, se la ha condenado a 6 años, es decir, por ladrona. Vamos a poner, si queremos, un término más popular, es decir, corrupción, todas estas cosas, pero bueno, se la ha condenado por ladrona y inhabilitación para cargo público para toda su vida.
Permanente. Sí.
Eso es una... En principio, esta es la pura realidad. Ahora, evidentemente, puede funcionar las dos instancias que quedan en Argentina de apelación y será magnífico ver cómo a mí se desarrolla. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Claudia en lo que dice, en el funcionamiento de institucional. Y es fundamental que esa resistencia se prolongue, porque evidentemente el ataque de los políticos y de los políticos con poder y de los políticos populistas tentados de totalitarismo, como es el caso de esta señora, es decir, es brutal. Es decir, o sea, esa reacción desaforada que hay contra los jueces, a los que, bueno, ya no les llama de todo, es decir, o sea, es la mafia, es la judicial. Es decir, ¿cómo habría que llamar justamente a los años de peronismo y de kirchnerismo? Es decir, para ser exactos, una vez que se han demostrado todos sus desmanes. Y luego, naturalmente, lo que es absolutamente descorazonador es este apoyo incondicional, digamos, que se da desde una parte del gobierno español, que no hay que olvidarlo, que son ministros los que la apoyan abiertamente, es decir, a una persona que está ya determinada, que es una delincuente. Y verdaderamente eso contamina, a mi entender, bastante, no solamente a quien promueve eso, sino evidentemente a la propia imagen de un país como es el caso de España. A mí me parece verdaderamente descorazonador. Y además, sobre todo, en términos de diplomacia y de derecho internacional, es una injerencia en un país soberano, es decir, el apoyo justamente a una persona condenada en la justicia, pues hace presagiar que a lo mejor resulta que esa contaminación nos puede llegar a nosotros a no tardar mucho.
No, hoy mismo hemos tenido algún atisbo de esa cuestión. Y además es muy importante esta separación de poderes. Por supuesto, el Poder Judicial tiene que tener los controles correspondientes, porque
evidente,
no son seres por encima del bien y del mal, son profesionales que tienen que hacer su trabajo con independencia, con rectitud y con profesionalidad. Estoy pensando en el señor Trump. El señor Trump, yo sigo manteniendo que él está o sigue en política, sigue intentando volver a ser presidente precisamente por lo que ha ocurrido esta semana, que un tribunal de Nueva York ha condenado a su empresa. Él tiene la vista, tiene un proceso paralelo que se está desarrollando, ha condenado a su empresa por prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el señor Trump lo que ha acusado a los jueces de no sé qué, no sé cuánto, pero oiga, es que usted, porque tenga el poder, porque sea presidente, usted no va a poder hacer lo que le dé la gana, ni con los dineros públicos, ni tampoco con sus empresas.
Bueno, de hecho ha hecho declaraciones fortísimas estos días, señalando Trump que en caso de que él vuelva a ser presidente va a ser toda una reforma, ha dicho, a la Constitución y al sistema de justicia, quiere manejar el país a su antojo.
No puede
Lo que
ser.
Tiene ese tipo de personajes como Trump o como Bolsonaro o como tantos como de ese estilo es la arenga que hacen en la irritación de la gente, que despiertan esos odios y que sacan esos odios inflamados a las calles y sobre esas huestes se protegen. Eso es lo más peligroso de este tipo de personajes. Yo celebro además que esta semana, el Partido Demócrata ha conquistado el escaño 51 en el Senado con Detroit, ¿no? Que ya se ha totalmente esclarecido quién va a ocupar el escaño. Y bueno, no le ha ido tan mal a Biden y a Trump le ha ido mucho más mal de lo que nos esperábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en los próximos meses va a ser sobre todo muy decisorio el tema de cómo está la polarización interna en Estados Unidos y de cómo Trump sigue aprovechando esa polarización para tratar de llegar nuevamente al poder. Pero yo lo veo bastante difícil esta vez para Trump.
Sí, Pedro.
Bueno, pues yo quería hacerle simplemente una puntualización a lo que se está hablando con relación a Trump en este caso. Y es que, en definitiva, lo que decía Claudia, que quiere hacer Trump, es decir, ese cambiar las leyes justamente para adaptarlas, es exactamente lo que están haciendo todos los populistas totalitarios latinoamericanos. Es decir, y lo que quería hacer Castillo...
Y no latinoamericanos.
Lo que quería hacer Castillo, ni más ni menos, y además lo decía muy claro, es decir, en gobierno de excepción, es decir, disolución del Congreso, intervención del Poder Judicial, y después una asamblea con poder constituyente para adaptar una constitución a lo que yo quiero. Es lo que hizo en su día el chavismo, es naturalmente lo que se hizo en otros países y naturalmente el temor que también eso se pueda extender a algún país del sur de Europa.
Muy breve, porque ya no, nos queda muy poco tiempo, un comentario. Xi Jinping en Arabia Saudí, fortaleciendo lazos con Arabia Saudí, también con países del Golfo. Su relación con Estados Unidos pues no pasa por los mejores momentos. Estamos asistiendo a un cambio, yo creo que profundo y muy relevante.
A mí me parece
claro,
que
se llama dinero y la nueva ruta de la seda, por supuesto, ¿no?
A mí me parece que es importantísimo el acuerdo que ha firmado Xi Jinping con el rey de Arabia Saudí, es decir, en el cual ha elevado el nivel de relaciones a una alianza estratégica. Eso es evidentemente un síntoma que tiene que alarmar, y yo creo que les ha alarmado a Estados Unidos, en el sentido de que quiere China, y parece que de alguna manera no solamente está equilibrando el poder ahí, sino que tiene intenciones de, si puede, sustituir el papel de Estados Unidos en el Golfo. Y a mí eso me parece determinante y alarmante.
20 segundos, Claudia.
Dinero llama dinero y, por supuesto, China ha perdido mucho dinero este año. Quiere ser un actor geopolítico y geoeconómico muy importante y Medio Oriente, por supuesto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, es importantísimo para esa preeminencia y sobre todo para hacer más dinero.
Y sobre todo porque Estados Unidos en su momento pues también enfocó su interés al Pacífico y se fue. Y ahora pues sufrimos las consecuencias.
Evidentemente, no hay nunca un vacío, porque ese vacío, cuando se produce, siempre se ocupa.
Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuidaros mucho. Un abrazo para todos.
Gracias. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 9 de diciembre, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.